Experiències de la vida. L'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.
Bienvenidos a un nuevo programa de Experiencias de la Vida. En este programa entrevistamos a personas muy variadas, a músicos, a escritores, últimamente a magos, a médicos, a artistas, a gente con aficiones muy también curiosas. Y aquí hemos tenido también unos señores que les gustaba pilotar un avión pequeño, o en ala delta, o un parapente, que son aficiones muy curiosas también. Y también estuvo el señor Jordi Sanz, que su pasión es viajar por toda Europa para hacer fotos y vídeos de trenes de todo tipo, y en su casa tiene un montón de trenes pequeños de miniatura que además circulan. Y hoy nos visitan dos personas que su pasión es viajar, mejor dicho, conocer y tener una serie de coches antiguos de época, de estos que cuando pasan por la calle nos damos la vuelta y decimos qué coche, Entonces creo que será una entrevista muy interesante. Nos visita en primer lugar la señora o señorita Sandra Pau, en nombre de su padre César Pau, que no ha podido venir, a que le doy la bienvenida, y me ha dicho que nos tuteemos.
Hola.
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
Y luego tenemos al señor Manuel Ortega de Valls, nacido en 1971, es ingeniero industrial con especialidad de motores técnicos, máster en dirección de empresas por IESE. Él trabaja como ejecutivo senior en una multinacional alemana del sector de automóvil. Su pasión es coleccionar coches clásicos. Le damos la bienvenida también y por estar en nuestros estudios.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Bueno, haremos las mismas preguntas a los dos y vais contestando por separado. Si acaso que empiece primero Sandra, ya que somos muy galantes. Y en fin, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el trabajo habitual? ¿Y si es compatible coleccionar coches con el trabajo que hacéis vosotros? O sea, no sé si tiene relación con el tema de vuestro trabajo. Por ejemplo, Susana. Lo digo bien, ¿no? Porque sí, igual Sandra. Yo cambio... Sandra, perdón. ¿Tú en qué trabajas normalmente? ¿Tenéis un negocio en vuestra casa?
Sí,
¿verdad?
Nosotros tenemos una tienda que es un garden y tenemos...
Sí, habla del micro.
Tenemos una tienda que es un garden y dentro de... tenemos una sección de bodas que alquilamos coches para las bodas, también hacemos flores, bueno, todo lo que viene a ser la decoración para las bodas.
Muy bien. ¿Coches son muy especiales los coches?
Sí, los coches son coches antiguos, tenemos Rolls.
Rolls Royce, muy bien.
Sí.
¿Algún tipo más?
Tenemos un Panhard Levasseur también.
Esta marca nunca la había escuchado. Sí.
Es muy antiguo, sí.
Vale. ¿Y tu padre, puedes hablar de un negocio que tiene, que exporta bastante? Esto
sí,
vale la pena
sí.
Promocionarlo, ya que es gratis esta publicidad. De publicidad siempre hay que pagarla, aquí es gratis.
Sí, tiene una empresa que fabricamos maquinaria para la espalda de sulfatar, pulverizadores.
Sí, sí.
Y bueno, pues eso, enviamos para toda España y si hace falta también se exporta.
Pero
para
tengo fuera. Entendido que exporta a otros países, ¿no?
Sí, ahora no tanto.
Bueno, porque deben ser los chinos que han salido
exactamente,
un montón.
Exactamente, pero antiguamente había mucha demanda, sí.
Puedes decir a los países que exporta, por curiosidad, bueno, no te acuerdas.
La verdad es que no, porque yo era muy pequeña.
Yo he hablado con tu madre y me ha dicho que en muchos países, efectivamente.
Sí.
Bueno, la pregunta y ahora es para Manel, a ver cómo hacen compatible el trabajo en la empresa que trabaja del tema de automóviles con esta pasión con los coches, porque, en fin, a ver cómo lo haces.
Bueno, pues la verdad es que es difícil, es complicada, porque el trabajo me ocupa mucho tiempo, pero como que para mí esto es una pasión, pues soy capaz de sacar tiempo durante fines de semana, durante vacaciones, siempre que puedo también, porque la familia también es, creo que es lo más importante. Y cualquier hueco que tengo en la agenda, pues como que es lo que más me gusta, pues me voy a hacer el mantenimiento, me voy a limpiarlos, me voy a dar una vuelta. A veces solo voy a mirarlos y así es como lo hago.
¿Te mira la gente cuando circulas por la calle?
Sí, porque son coches. La gente creo que no sabe, cuando ve el coche no sabe qué coche es, pero como son tan distintos a los coches actuales.
Yo no te conocía personalmente y un día vi pasarte en un coche, te paraste y fui a verte enseguida. Y me atendiste muy bien, por cierto. Sí. Y ahora le preguntamos a Sandra también lo mismo.
Sí,
la pasión, ¿cómo empezó de estos coches? ¿Fue cosa de tu padre, también toda la familia, cómo fue?
Pues era de mi padre, cuando era pequeño ya le gustaban mucho. Y nada, de hecho después ya conmigo íbamos a los rallies, como al de Sitges y a otros. Uh-huh. Y nada.
¿Y el primer coche cuál fue?
El Phantom 2, Rolls Royce Phantom 2.
Muy bien, perfecto. Todo, segunda mano, ¿no?
Sí, ese lo fuimos, yo era muy, muy, muy pequeñita. Lo fuimos a buscar, me acuerdo, aún en Inglaterra.
Uh-huh. ¿A Inglaterra personalmente?
Sí. Y era un agente muy, muy bien, pero les daba...
No pasa. Mientras tanto hablamos con Manel, luego sigues. Porque ya es la primera vez que habla por los micrófonos. No hay problema, es cuestión de acostumbrarse. Manel, ¿cuál fue tu primer coche?
Bueno, mi primer coche... a mí creo que me fabricaron dentro de un coche. Tengo que acabarlo de consultar, pero lo más seguro es que me fabricasen dentro de un coche, porque ya de bien pequeñito siempre me gustaron los coches. De hecho, cuando era ya de pequeño... que recuerdo que tengo memoria, recuerdo que solo con mirar los logos de las calandras de los coches ya sabía qué coche era y qué marca era, y hasta incluso jugaba a adivinar por el ruido que hacían los coches a mi espalda qué tipo de coche era.
Imagínate,
y qué modelo,
imagínate,
porque entonces se podían distinguir. Hoy en día es una lástima que ya por el ruido no sabes qué coches son. Y luego también recuerdo de muy pequeñito quedarme enganchado en la televisión, viendo las series de americanas especialmente, uh-huh, con aquellas persecuciones que se hacían con los coches de los años 60
sí,
y 70.
Sí, sí, sí.
Y ha sido un proceso a lo largo de la vida de que cada vez pues me han ido gustando más. Yo estudié en Estados Unidos un año, en el 88.
¿En qué lugar?
Estuve cerca de Detroit,
muy bien.
En Michigan.
Te
en
iba
los
a preguntar
Grandes Lagos.
Por Detroit también. Bueno, sí. Continúa.
Sí. Y allí fue cuando ya acabo de todo, ya se puso en su lugar. Y ya desde allí ya los pude ver, los pude tocar. Y fue cuando ya me acabé de enganchar de verdad. Ya tenía muy claro de que en cuanto tuviera un poquitín de dinero, lo primero que iba a hacer es buscar un clásico.
Y ya que has hablado de Detroit, quiero preguntarte cuál es tu opinión sobre el tema de Detroit, que era la ciudad más importante de América, tengo entendido, fabricante de coches, y que de pronto, debido a la competencia, no sé si de los japoneses, coreanos o de los europeos, esto cambió. ¿Me puedes explicar brevemente la historia en 5 minutos de Detroit, o los minutos que tú quieras?
Sí, bueno, todo el cinturón, bueno, le llamaban el cinturón del hierro o del cinturón del óxido, en toda aquella zona del norte, porque allí fue donde empezaron a salir las principales marcas de automóviles americanas, y florecieron desde principios de los del siglo pasado hasta los años 70-80, cuando empezó el declive. Y durante muchos años pues fueron los grandes fabricantes y los que iban más avanzados a nivel tecnológico, de seguridad, etcétera. Lo que ocurrió es que a medida que el tiempo ha pasado, pues el mundo ha evolucionado, nos hemos globalizado y hoy prácticamente en cualquier lugar del mundo hay buenas fábricas, buenos fabricantes, hay buenos ingenieros y pues al final es un tema de coste. Y cuando dejó de ser rentable fabricar en Detroit o en esa zona de Estados Unidos, pues la industria se traspasó a otros lugares con más de...
¿Qué marcas había allí? ¿Chevrolet? ¿Ford?
Allí estaban todas. Allí estaba Chevrolet, que Chevrolet tenía varias submarcas como Pontiac, como Oldsmobile, como Cadillac. También estaba Ford, que también tenía submarcas como Lincoln, como Mercury. Luego Chrysler, que eran las grandes tres, que también tenía submarcas como Dodge, como Plymouth. Y esas fueron las...
¿Y estas empresas que cambiaron la ubicación de las fábricas para que sean más rentables?
Sí, bueno, de hecho todavía continúan haciendo traslados de fabricaciones, sobre todo al norte de México.
Tengo entendido que esta ciudad era muy grande, no sé los habitantes que había antes, pero habrá bajado la población una barbaridad, ¿no?
Sí, yo estuve allí en el año 88-89 y todavía era... Empezaba ya el declive, pero todavía era un área muy floreciente, muy rica. He ido yendo, por ejemplo, la ciudad de Detroit y los suburbios, pues todo eso que se ven en los reportajes de casas abandonadas, pues bueno, si no hay industria...
O sea, casas abandonadas realmente.
Sí, sí, si no hay industria, si no hay dinero, pues la gente vamos buscando y nos vamos moviendo y vamos migrando a donde tenemos más oportunidades. Y en este caso, pues la gran industria de la automoción, o una gran parte, se ha ido trasladando a otros países más más económicos.
La pregunta ahora es para Sandra. Para importar un coche de fuera hay mucho papeleo, es muy complicado, o sea, a nivel de papeleo, me imagino que sí, ¿no?
La verdad es que no lo sé, porque eso, como lo suelen hacer siempre mis padres, la verdad es que no...
¿Cuántos coches tenéis ahora en este momento?
Pues tenemos uno, dos, tres, cuatro... Seis.
Seis coches. ¿Y estos coches los tenéis siempre para funcionar? O sea, no están aparcados para mirar,
no.
Sino que están siempre en perfecto estado,
sí,
para poder circular. Muy bien.
Sí, sí.
Y Manel, tú haces igual, ¿no? Los coches los tienes todos, aparte de para exponerlos, si viene algún amigo, lo tienes para, digamos, que funcionen, ¿no? Sin ningún problema.
Sí, sí. Los coches los tengo en perfecto estado. Si no fuera para tenerlos en perfecto estado, no tendría sentido tenerlos. Y están en perfecto estado de orden de marcha, están perfectos, vaya.
Ya que hablamos de coleccionistas, os voy a decir una cosa que no tenía prevista. Yo tengo una persona que me dijeron, dice, hay un señor en Valls que no es músico y tiene en su casa 100 guitarras eléctricas y todas afinadas. Un día me dieron su teléfono, le llamé, dice, oiga, si no sé quién es usted, yo no le puedo invitar que venga a su casa. Pedí informes míos y fui a su casa. Y de hecho tenía 100 guitarras afinadas de las mejores marcas en su casa. O sea, fíjate las aficiones donde llegan y viven en un piso normal y corriente que no sobran espacio. Pero, sí, sí. ¿Dónde los tenéis aparcados estos coches? ¿Tenéis un garaje especial? Primero contesta tú.
Pues tenemos unos cuantos en el garden, en la tienda.
Muy bien.
Para que así los novios cuando vengan los puedan visitar. Y después el panel elevador, que ese sí que no se alquila, y hay algún otro porque no cabe, los tenemos en otro almacén.
¿Y tú, Manuel? Porque en tu casa no creo que quepan los coches.
No.
No digas el sitio, no, pero sí. No hace falta que digas el sitio, pero me imagino que tienes otro lugar para...
Bueno, en casa evidentemente que no, y alguno no entraría por la puerta del garaje. Y tengo unas cocheras con un taller anexo, uh-huh, y los tengo todos allí guardados.
Un coche americano, de estos clásicos que yo te he visto que estás allí calentando en tu casa para que esté en forma, ¿cuánto consume cada 100 kilómetros? ¿Lo sabes?
Pues sí, sí, sí. Por ejemplo, los grandes Cadillacs con motores de 8.000 centímetros cúbicos, son motores V8, y más o menos 2 toneladas y media de peso, estos coches, sin apretarlos mucho, pueden consumir entre 25 y 30 litros de gasolina a los 100 kilómetros.
Bueno, es caro esto. Sandra, y una pregunta. Para mantener los coches, tu padre no es mecánico. ¿Tenéis un mecánico especial que los vaya revisando de vez en cuando para tenerlos siempre
sí,
en forma?
Cuando es las revisiones así más sencillas, hay un chico que se encarga de... También tenemos al lado de... Tenemos un pequeño taller y los revisan allí. Cuando son cosas un poquito más grandes, pues entonces no, que ya los llevan a... Alguno de ellos se ha llevado a Inglaterra y algún otro se ha quedado aquí. Depende de lo que le tengan que hacer.
Yo quiero comentaros también que hoy tenía que estar aquí una persona que es mecánico, un chico de 25 años, pero problemas de trabajo y problemas de que no le gusta salir a las redes sociales, tiene un montón de coches, trabaja 8 horas de mecánico, llega a su casa y hasta cuando se cansa, repara sus coches que todos están en funcionamiento. Digo esto porque tiene mucho mérito, ¿eh? Lástima no esté aquí por motivos de trabajo y quizás porque no le gusta estar en las redes sociales. En fin, bueno, ponemos un poco de música y luego seguimos hablando.
This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Bueno, la pregunta es para Sandra, para empezar. ¿Estos coches cómo los compra tu padre? ¿Hay alguna feria determinada de coches? Yo he estado en Barcelona hace muchos años, que había una feria de coches de segunda mano, o sea, de época, antiguos. No sé dónde los compra tu padre. ¿Es fácil de comprarlos?
Bueno, él los suele comprar... Bueno, ha comprado alguno en subasta, alguno en particulares, depende. Sí que es verdad que aquí hay feria en Barcelona, también hay otra en Madrid... pero ya te digo, creo que por aquí, no sé, creo que uno lo compró subasta, los otros particulares, pero ha sido fuera.
Sí, tengo entendido que la Feria de Barcelona ya no existe, no sé si lo sabes, Manel. Me han dicho que la han quitado en la feria este que había.
No era consciente.
¿Y tú cómo los compras los coches? ¿Vas a ferias también, o a particulares, o por internet, o no sé cómo
sí.
haces?
Yo voy a ferias, lo que ocurre, pero es que soy muy selectivo. Entonces, cuando acabo un proyecto y empiezo ya con otro, lo primero que hago es identificar el coche que verdaderamente me gusta trabajar en él y que va a ser el siguiente proyecto. A partir de ahí, busco, siempre hago la búsqueda por internet. Entonces, puedo estar meses buscando. Y claro, por internet y con la globalización, pues lo puedes encontrar aquí en Vallmoll o lo puedes encontrar en Minnesota. Uh-huh. Y lo que hago es, pues los compro por internet.
Curiosamente, tú no estás en la red, no estás en el Facebook, ¿verdad?
No,
curiosamente,
no,
porque claro, dominas bien internet y en cambio no estás en el Facebook. Sí, sí, son formas determinadas. Lo de las ferias, ya digo, ¿vais a ferias también? Tú me decías que tu padre iba a las ferias, pero en tu caso, Manel, ¿no has ido nunca a ferias de estas?
Voy a algunas, pero no soy muy aficionado de ir a las ferias.
Vale, porque allí se encuentra de todo, ¿eh? Coches de todo tipo. Sí. Yo estuve una hace mucho tiempo en Barcelona y me gustó, había cosas muy variadas. Si pudieras escoger, te lo pregunto a ti, ¿qué tipo de coches podríais? Dice, mira, ahora quiero comprar unos coches, ¿hay algunos coches determinados que tienes preferencia?
Bueno, mi padre no sale del Rolls Royce y del Packard.
Todo de alta gama.
De ahí, sí, es lo que le gusta,
bueno,
a él.
Y los novios felices con este coche, sí, 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 sí. Y en sí, tu sí, caso, si pudieras escoger unos coches determinados para poder escoger, dime, mira, me sobra el dinero, compro estos coches, ¿qué marcas y modelos comprarías?
Sí, pues mira, yo ahora estoy un poco indeciso, porque tengo ya 9 coches, y conforme vas completando tu colección ideal, pues es más difícil ir a por el siguiente. Y ahora mismo estoy barajando distintas posibilidades. Estoy entre acabar de completar la colección de Cadillacs con un Cadillac de los años 50, del 54 es el que me gusta más, y ya tendría un Cadillac desde la década de los 50 hasta los 90. Otro vehículo que me atrae mucho es un Dodge Charger del 71, y esto en el 2021 haré 50 años. Y igual me lo va a venir bien para el 50 aniversario, y me compro o empiezo el proyecto del Charger, del Dodge Charger 71, que es un muscle car, es un coche deportivo por excelencia americano. Y también, ¿por qué no? Si por el camino, durante este periodo de tiempo de búsqueda, encuentro un Mustang, que desde el principio siempre me ha gustado, pero no sé por qué, siempre han ido pasando otros delante, es el que se me ha quedado en la cola. Un Mustang, un Ford Mustang descapotable del 67, sí, que es el que me gusta más, pues ¿por qué no? También me interesaría.
Veo que tienes preferencia por los coches americanos, ¿no? Básicamente.
Sí, tengo preferencia por los coches americanos, sí. Me gustan todos.
¿Pero por alguna razón especial?
Me gustan mucho yo soy ingeniero industrial, especializado en mecánico y en motores térmicos, y con esta perspectiva los coches americanos creo que fueron construidos para que cualquier persona con un poco de ilusión y un poco de conocimientos mecánicos se los pudiera reparar él mismo, porque son muy intuitivos, son muy sencillos. Yo siempre digo que con una llave, con un juego de llaves en pulgadas y un destornillador Phillips, eres capaz de desmontar un coche americano de arriba abajo sin romper ninguna pieza.
Los coches americanos que solamente iban en gasolina, ¿siguen en gasolina o también han hecho unos coches diésel para que no consuman tanto, no sea tan caro? Bueno, ¿o han seguido por la línea de la gasolina?
Bueno, las normativas de emisiones en todo el mundo más o menos están a la par, y en países avanzados como los europeos y en Estados Unidos las normativas son muy, 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 muy similares, y todos los vehículos que hoy en día se fabrican tienen que cumplir con esas normativas de emisiones y medioambientales. Lo que sí es cierto es que, como aquí en Europa hasta el momento el coche que más éxito ha tenido ha sido siempre el del diésel, en Estados Unidos, contrariamente, el coche que se vende más, el que tiene más aceptación, es el gasolina. Es raro, o es...
El Jeep que vende en nuestro país lo hacen en gasolina y diésel, tengo entendido, ¿no?
Sí, todos los vehículos se fabrican con diferentes alternativas, motorizaciones diésel y gasolina, pero en el mercado americano es mayoritariamente el automóvil, el particular es motor de gasolina.
Aquí en nuestro país fabricaba el Dodge Dart Barreiros, que también hacía el 5000 y 5200. ¿Tienes este coche, el Dodge Dart, fabricado aquí por Barreiros?
Pues no lo tengo, pero es uno de los coches que tengo en la lista de...
Este debe ser más fácil de comprar.
De futuribles, sí, es fácil de comprar, porque durante muchos años Dodge vendió la licencia al señor Eduardo Barreiras, que tenía una fábrica en Madrid, sí, sí, y durante muchos años fabricó el Dodge Dart con esa licencia.
Y el
5000, sí. Que luego la empresa la compró Chrysler, y fabricaron diferentes vehículos de Chrysler, y luego esa fábrica la compró el grupo Peugeot Citroën, que todavía hoy en día la tiene y fabrica en Villaverde.
Es curioso, porque ahora, pensando en una cosa que no llevo en el guión, de que hay muchas marcas de coches que han desaparecido. Por ejemplo, Robert solamente hace el Land Rover, y dicen ahora que posiblemente se va a quedar al grupo de Citroën Peugeot. El 5000 desapareció también, y tengo entendido de aquella marca sueca Saab, tengo entendido que ya no fabrica coches. O sea que, y decían, no sé si es verdad, que la empresa Volvo la han comprado los chinos. la empresa sueca de coches. Fíjate qué cambios hay en el mundo de los coches. Sí, sí. Y la Opel de Zaragoza creo que la tiene el grupo Peugeot Citroën, tengo entendido. Sí, sí. O sea que, como los bancos, el pez gordo se come al pequeño. Bueno, hablando de grupos, cuando estuvo aquí el señor Jordi Sanz, que es coleccionista de temas de trenes, me decía, hay muchos grupos de trenes para entrar y poner cosas, y sobre todo de muchos países de Europa. Yo no sé si hay grupos de coches en nuestro país o en el extranjero. ¿Sigues algo de esto, de los grupos de coches? ¿O seguís? Mira, yo os voy a informar porque de coches no tengo ninguno, me haría ilusión tener. Pero hay un grupo que se llama Mi Coche. Pero yo, como tengo muchos grupos creados en el Facebook de cultura, de música y variados, me voy a hacer publicidad de mi grupo para que la gente lo conozca. Creé un grupo que se llama Vehículos para Todo Tipo de Transporte. Allí se pueden colgar fotos, vídeos de aviones, de coches, de motos, de barcos, de trenes. Lo digo por si alguien quiere entrar al grupo, es gratis, ¿eh? Una vez estás dentro no es obligatorio publicar, o sea que, y si vosotros queréis entrar, pues ya lo sabéis. Vamos a ver qué quería comentaros más. Bueno, antes de ir con otros temas, ponemos un poco de música, que esto se hace más aliciente. Una cosa quería comentar, sí. En este grupo que se llama Vehículos para Todo Tipo de Transporte, me colaboran como administradoras tres personas. Una es la señora Rosario Cedro, de Huelva, de un pueblo de Huelva, de Andalucía. La otra, la señora Loida Peñafiel, Loida Peñafiel Colom, que vive en Guatemala, es profesora de universidad y bibliotecaria, y me colabora como administradora y publica cosas. Luego también está la señora Cristina Deinwet Fisch, un nombre que es procedencia polaca, pero ella nació en Buenos Aires, pero desde hace muchos años vive en la población o la ciudad de Neuquén, al sur de Argentina, en la Patagonia, donde hay un aeropuerto. Ella no para de publicar cosas. Desde aquí, como le voy a pasar la entrevista, les agradezco la colaboración de estas tres personas, que son fabulosas. Y ahora ponemos un poco de música y luego seguimos hablando.
Okay, right now we have a very, very, very special guest. Somebody I really, really admire. I think it's wonderful that he came all the way over here to do this two songs with me. Please give a big, big welcome for the one and only Dave Stewart.
¿Podrías explicar alguna anécdota que se haya pasado con los coches? Porque siempre hay cosas curiosas. Quizás ahora no tenías previsto esta pregunta, pero si no, saltamos a otra pregunta. ¿Hay alguna anécdota para explicar? de este momento? ¿Qué te ha ocurrido con los coches?
Bueno, no grandes anécdotas, pero sí cositas a veces simpáticas. Por ejemplo, una cosa muy, muy común que me ha sucedido es... sobre todo durante los primeros días después de haber adquirido un coche, todavía en el proceso de identificación de todo lo que hay que hacerle y repararle y tal, pues ir a probarlo y fiarte de que el indicador de gasolina está correcto y salir tan tranquilo en mes de mayo a las 5 de la tarde a pasar un rato agradable y encontrarte que te quedas sin gasolina porque pues un coche de 50 o 60 años pues sí. Precisamente el indicador de gasolina no funcionaba y entonces tener que anotarlo en la lista de tareas pendientes para repararlo o a veces comentarios espontáneos de la gente que cuando te ve pasar pues no sé, recuerdo con un Cadillac del año 77, un Eldorado, que es un bicho impresionante, pues una señora, estaba yo tomando un menelado aquí en el Paseo de los Capuchinos, sí, 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 y pasó una señora y le dijo a su me imagino que era su nieta, uy, dice, con este coche no va a llegar ni al Cubé, que es un pueblo de aquí al lado.
Sí, sí.
Como queriendo decir, con esta tartrana y con este coche yo he ido a Cádiz y he vuelto en 3 días, o sea que son anécdotas simpáticas que te ocurren.
¿Tienes alguna anécdota o si no pasamos?
Bueno, por ejemplo, el Panal Levasseur, quien se lo vendió, no lo habían encendido nunca y mi padre, como va por manivela,
sí, sí.
Y bueno, es un ritual encender
como los
ese
coches
coche.
De Lyonnais y los untocables, que tú todavía no lo conoces, pero había una película que se llama Lyonnais y los untocables que llevaban unos coches antiguos, sí, sí.
Pues
y,
nada, le costó un tiempecillo bueno hasta que consiguió encender el coche.
Uh-huh. Estaba pensando en una cosa, Manel, en Cuba, que están bloqueados, no tienen acceso a nada. Los coches que circulan allí, por lo que he visto, yo no he estado nunca en Cuba, son coches americanos, estos clásicos que tú coleccionas. Esta gente, cuando no tienen una pieza, ¿cómo la hacen para lograrla? Porque no pueden comprar en Estados Unidos. ¿La tienen que hacer ellos?
Sí, en general. Yo he estado 2 veces en Cuba y es una de las preguntas que he hecho. Pero como he comentado en anterioridad, los coches americanos están muy bien, desde el punto de vista de ingeniería, están muy bien hechos. Y ellos son capaces de mecanizarse cualquier recambio, ¿eh? Hay que tener mucha...
O sea, inventan piezas de recambio sin ningún problema.
Hay que tener mucha iniciativa y mucha imaginación, pero lo hacen. Y de hecho lo llevan haciendo durante un montón de años, porque vas a Cuba y ves coches de los años 40, sí, 50, sí. 60...
No he estado nunca, pero he visto películas y me lo imagino.
Sí, sí, sí. Evidentemente de chapa y pintura pues no están como el primer día, pero son coches que funcionan cada día.
Y muchos son taxistas. Uh-huh. En nuestro país los coches tienen que pasar una revisión para los 2 años, no, a los 10 años es cada año. Entonces estos coches que son antiguos, ¿tienen que hacer la misma revisión cada año para que, o tienen una forma excepcional de tratamiento en cuanto a la ITV?
No, tienen un tratamiento diferente. En cuanto a 2 características, la primera es la frecuencia con que uno debe de presentarse y pasar esta revisión, que va en función de los años que tiene el vehículo. Ahora creo que el año pasado la han cambiado y no sé cómo ha quedado, pero hasta no hace mucho, dependiendo de los años que tenía el coche, pues la frecuencia eran cada 2, cada 3, cada 4 o cada 5. Uh-huh. Por ejemplo, un coche de más de 50 años era cada 5, un coche más de 40 años cada 4. No. Ahora esto lo han cambiado, me parece, y no quiero dar el dato porque no lo sé con certeza. Y otra cosa diferente es que en cuanto a las expectativas o a los requerimientos de emisiones, claro, se les compara con los requerimientos que había en el año de fabricación. Es decir, que prácticamente... No se les mira o no se les exige lo que se le exigiría hoy en día a un coche a nivel de emisiones y humos.
¿Quieres decir algo, Sandra, al respecto?
No, eso, como son coches históricos, sé que eso, que mis padres lo pasan cada 4 o 5 años, dependiendo del coche, como ha dicho él, del tiempo que tenga.
¿Y el seguro del coche cómo funciona? ¿Igual que un coche normal? Porque claro, si un coche que circula poco hay que pagar como un coche que circula cada día, podéis contratar los dos, a lo que queráis.
Son más económicos.
Hacen un precio especial, pero no son obligatorios, o sea, seguro completo.
El seguro tiene que ser completo y como todos los otros coches, pero sí que es verdad que como son coches que no se utilizan diariamente, te hacen un precio un poco diferente.
Manel, ¿tú has estado en los rayos de Sitges alguna vez con tus coches?
No, generalmente mis coches no los saco ni a rallies, ni a exhibiciones, ni a concentraciones. Si voy es porque me gusta ver los coches de los demás.
Pero no tengo, mío, no, pero para ver coches de los demás sería lo ideal, o sea, ir a concentraciones o rallies.
Sí, no, digo que no voy con los míos, pero sí voy a ver los coches que se exponen.
Hay algunos que son muy antiguos y no sé cómo llegan al final, sí, sí.
Sí, bueno, mi padre, el Panhard Levasseur, vamos cada año a Sitges, que es del año 1907, que hemos ganado varios premios.
¿Ah, sí?
Sí.
Nombrar
sí,
los premios, que esto es importante.
Pues no, la verdad es que no lo sé.
Pero son varios premios, bueno, igual, sí, es importante. Sí, sí,
sí.
Esto tiene mucho mérito.
Sí, nuevamente depende del año. Somos los segundos, hay años que somos los cuartos.
Oye, te felicito. Bueno, felicito a ti y a tu padre. Sí,
pero sí.
Pero
sí, sí.
Muy bien.
Es que estamos hablando de un coche de hace 107 años.
O sea, estamos hablando de coches en general, tus coches del año 50, puede ser.
Bueno, del 60 para acá, hasta el 2001.
Y tú de coches de hace 100 y pico años, ¿no?
Bueno, este es el más antiguo, los otros ahora mismo no te sabría decir de cuándo son, pero también son bastante antiguos.
O sea, que son una especie de aquellos coches, tú no sé si te acordarás de Leon Ness y los Intocables, eran aquellos coches negros antiguos que iban con manivela. Debe ser
ese. Que se tienes primero que dar para que circule, después dar la manivela, que son no sé cuántas vueltas son, bueno.
¿Habéis hecho amistad con personas de coches antiguos? ¿Tenéis amistad con muchas? No digas nombres, porque a lo mejor no quiere que les nombremos, pero ¿tenéis amistad con personas que también hagan lo mismo que vosotros?
Sí, no, claro, evidentemente, moviéndote en ese mundo y con la compra-venta, demandando opiniones técnicas, participando en actividades, pues vas con los años, vas realizando contactos.
Tengo entendido que hay rallies de coches 600, de Citroën 2 caballos. Ah, sí, sí. ¿Vosotros conocéis algún personaje famoso que tenga la afición de conocer coches de época, estos antiguos? ¿Conocéis a alguien, vosotros? ¿Algún personaje famoso? Bueno, mira, bueno, si no lo sabéis, mira, yo hablo, oye, me gusta hablar. He buscado por internet y he visto varias coleccionistas. Un tal John Tiriac tiene bastantes coches, no muchos, pero tiene bastantes. Un tal Jay Leno, presentador de televisión, tiene 80 coches y 80 motos. He buscado un tal señor Ralph Lauren, coleccionista, dice que para mejor seguridad tiene unos garajes secretos que casi nadie lo sabe y tiene 60 coches. El sultán Brunei tiene 2.500 coches, el que más tiene de todos coleccionistas. Buscando por internet he descubierto que un coleccionista muy importante es el señor Nick Mason. A simple vista no es un nombre que pueda sonaros. Es el baterista del mítico grupo Pink Floyd, uno de los grupos más influyentes de la historia, que ha vendido más de 200 millones de álbumes en el mercado. Su pasión es colociar coches, ha participado también en las 24 horas de Le Mans y tiene en varios hangares al sur de Londres un montón de coches impresionantes. No sabe ni él los que tiene. Ya que hablamos de Pink Floyd y Nick Mason, antes de llegar a la recta final del programa ponemos un tema de Pink Floyd, que es una música muy especial para mí, para gente que les guste el rock especial. La falta de espacio para aparcar estos coches y los precios para mantenerlos en las reparaciones y también el combustible puede ser un impedimento para que no haya tantos coleccionistas de coches. Pues esto es una afición cara, en principio, ¿verdad que sí?
Sí, evidentemente que para tener para coleccionar coches necesitas un espacio. Además tiene que ser un espacio correcto, porque es una pena que coches de estas características, que cuesta tanto tiempo y tantos recursos renovar, pues se estropeasen porque no estuviesen en un lugar adecuado. Por lo tanto tienes que tener unas infraestructuras adecuadas. Y luego los recambios, pues también no es como ir al recambista de la esquina y pedir un número de referencia que te lo den. Estos, los recambios generalmente los tienes que comprar o en Estados Unidos o en Inglaterra, y pues son caros, sí.
¿Qué les podrías decir a las personas que les gustaría, que nos están escuchando, dicen: a mí me gustaría muchísimo coleccionar coches antiguos de época, pero no me atrevo y me falta aquello para que me animen? ¿Qué les dirías?
Sí, sí. Uno tiene que darse cuenta, porque tiene que ser una de las cosas que le guste más. Entonces, si es así, mi recomendación es empezar con un coche pequeño y asequible. Por ejemplo, yo uno de los coches con los que empecé fue con un 600.
Muy bien.
¿Por qué? Porque es un coche donde aquí sí que hay mucho recambio. El recambio lo puedes encontrar cerca. Si no lo sabes reparar tú, hay todavía técnicos que, como que han trabajado con ellos, saben trabajar y te pueden ayudar. Y empezar así, poco a poco, y con un coche de estas características. Y el siguiente, que sea un poquitín más complejo,
poco
un poquitín
poco.
Más grande, poco a poco, y con el tiempo, cualquier pasión. Claro. Si uno tiene pasión, con el tiempo, uno aprende y evoluciona.
Sí, bueno, mi padre también empezó con el 600 y de ahí, como todos, ha ido.
Tuvo 1500, porque el 1500 era muy bonito, porque tenía unas marchas aquí en el volante. ¿Has tenido el 1500?
No.
Es un coche muy curioso. Yo tenía un vecino que era taxista y iba con el 1500. Entonces era el Dodge Dart y el 1500 eran los coches de alta gama. No había otros, porque no se podía importar coches, porque había un impuesto de lujo enorme. ¿Qué opináis de los coches japoneses, coreanos y también chinos que ahora están invadiendo el mercado? ¿Tenéis alguna opinión?
Pues mi opinión es que hoy en día son coches tan o más avanzados como cualquier otro coche fabricado en cualquier otro lugar del mundo. Hoy en día vivimos en un mundo global, la tecnología y el conocimiento se comparten a nivel global, y cualquier marca, cualquier fabricante desarrolla y produce coches de mucha calidad.
¿Y los coches del porvenir sean eléctricos, híbridos? ¿Cómo lo ves? Porque tú eres un técnico en coches.
Pues yo creo que tendremos que ir hacia el coche eléctrico, pasando primero por el híbrido. Y lo que no sé es la velocidad a la que va a haber el cambio, porque parece ser que las reservas naturales de petróleo estaban agotadas, luego se han descubierto nuevas tecnologías y nuevos yacimientos, por ejemplo en Alaska o en los casquetes polares, y luego están también los lobbies y los intereses macroeconómicos y los grandes inversores, pues que han metido dinero en la industria de los hidrocarburos, y que todo eso hay que rentabilizarlo. O sea, honestamente no sé con qué velocidad, pero como persona sí me gustaría que fuese rápido, porque tenemos que empezar verdaderamente y muy seriamente a respetar mejor el medio
ambiente. Pero eléctrico tiene menos autonomía, pero yo creo que también contamina. Según los técnicos, también contamina la electricidad, ¿o no?
Bueno, la electricidad en el coche no contamina. Lo que sí puede llegar a perjudicar al medio ambiente es cómo se genera esa electricidad. Si la generamos con energía atómica, pues hay el riesgo de la reactividad. Claro. Si la generamos con estaciones eléctricas de
paneles solares, es lo mejor, ¿no?
Paneles solares es lo mejor, las eólicas también tienen.
Aquí estuvieron dos personas técnicos en temas de solar y parece que es el porvenir, y en nuestro país no está utilizado. En Alemania, que hay menos sol, hay muchos paneles solares, y en nuestro país todavía no está aprovechado, porque hay mucho sol y debe aprovecharse. Sí.
Creo que hay mucho potencial, pero todavía la política y el dinero no se han puesto de acuerdo en qué hacer.
Bueno, yo ya estoy llegando a la recta final, ya no sé qué comentar. Una cosa sí quiero comentaros. En la red se ven muchas cosas, verdad, mentira, de todo. Yo tengo colgada una foto que hay un dirigente de Kia que inventó, no sé si es verdad o mentira, te lo digo, inventó el coche que funciona con agua. Y cuando lo tenía que presentar, al pocos días, dicen que se suicidó. ¿Has visto algo? Esto en la red, lo buscaré y intentaré pasártelo. Pero una cosa curiosa,
No lo escucho.
El coche al agua sería ya lo más, porque no valía nada el agua. Sería un problema, porque entonces se perdía. Pero habría que buscar alguna alternativa para este tema.
Bueno, este caso no lo conozco, pero una de las tecnologías alternativas a la combustión de hidrocarburos y a la electricidad es la pila de hidrógeno. Y hay coches que mediante la pila de hidrógeno, que es simplemente unir átomos de hidrógeno y oxígeno, eso genera energía, y esa energía en unos convertidores se convierte en energía eléctrica que hace funcionar un motor eléctrico, y el residuo de esa fusión de átomos es agua.
Muy bien.
O sea, es una energía muy limpia.
Sí.
Está disponible. No tengo información de cuánto interés o cuándo va a estar disponible para la...
Bueno,
para la sociedad.
Ya hemos llegado al final del programa. Solamente quiero dar las gracias. Si quieres decir algo, Sandra, antes de despedirnos.
No, muchas gracias a ti.
Vale, gracias por haber venido a la emisora. Y Manuel, muchas gracias por tus explicaciones. Te agradezco sinceramente, de verdad.
Muchas.
Sé que estás ocupado, pero has sacado una hora de tu tiempo.
Muchas gracias también, y ha sido muy agradable charlar con vosotros.
Vale, muchas gracias y hasta la próxima semana, un próximo programa de Experiencias de la Vida.
Experiències de la vida, l'espai d'entrevistes per compartir les vivències variades i enriquidores de les entitats, dels artistes, dels esportistes, dels sanitaris, dels escriptors. Tots ells arrelats al nostre entorn. L'entrevista propera i sense fronteres amb històries de gent d'arreu del món. Ideat i conduït per Josep Maria Claravalls. Experiències de la vida a Ràdio Ciutat de Valls.